o para qué existe una ley de talles? Hoy nos vamos a sumergir en un tema fundamental para la industria de la moda y los derechos individuales, la ley de talles. Hoy nos vamos a enfocar en el análisis y reflexiones presentes en el libro recientemente lanzado, cuyo autor es una experta en el campo. Ella es Valeria Serena y a través de la editorial Dunkel lanzó su libro donde aborda la necesidad de regulaciones específicas en la producción de prendas de vestir. El libro se sumerge en un detallado análisis sobre la ley de talles. Y seguramente, si sos un creativo de moda que trabaja en la industria de la moda, seguramente hablaste sobre ley de talles o los talles, tablas de medidas, progresiones, creaciones de bloques. O cuántas veces a vos también como consumidor te pasó de ir a comprar alguna prenda y no encontraste el talle, o en alguna marca sos un talle y en otra marca sos otro talle. Entonces, este es un tema que yo lo veo en general y que lo he visto tanto en Argentina como en Canadá, y hablo personas de otros países y tienen el mismo problema. Si bien esta ley de talles habla sobre Argentina, siento que cualquier hermano latinoamericano lo puede llevar a reflexionar y pensar qué se puede hacer en su país, cómo se puede regular y cómo podemos ir cambiando esta industria. En este episodio exploramos los puntos claves del libro, los retos que enfrentamos en la actualidad en relación con la regulación de talles y cómo podemos avanzar hacia una industria textil mucho más inclusiva. Así que si estás interesado en este episodio, te invito a que lo escuches y también te voy a dejar todos los datos de Valeria como también de su libro en la cajita de descripción para que puedas conseguir este libro y podamos seguir cambiando esta industria. Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3D patronista digital y diseñadora técnica de moda con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros.
Si yo pude tener la carrera de mis sueños,
vos también. Hola creativos, hoy traje a Valeria Serena. Ella es docente hace más de 25 años y aparte es la coordinadora de la Tecnicatura de Producción de Indumentaria y además es autora del libro de la Ley Nacional de Talles. Hola Vale, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
Hola Denise, ¿cómo va? Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos y gracias por hacerte un tiempo para poder venir a hablar un poco sobre tu libro y también sobre la ley nacional. No sé si te querés presentar para todos aquellos que capaz no te conocen.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Serena, trabajo en la Ciudad de Buenos Aires en docencia e investigación hace más de 25 años. En los últimos años me dediqué a la formación de profesionales y de técnicos superiores en producción de indumentaria dentro del área de las prácticas profesionalizantes. También asesoro microemprendedores en la ciudad y trabajo para distintas empresas. Y bueno, hoy nos vamos a encontrar con Denise, como en otras oportunidades, para charlar un rato y quedarnos pensando en algunos temas que tienen que ver con la moda.
Totalmente. Bueno, no, Vale, aparte que te quería traer al podcast porque, bueno, aparte de ser la autora de este libro y también que hablas sobre la Ley Nacional de Talles, que obviamente esta ley nacional es de Argentina, pero siento que se puede aplicar a un montón de países latinoamericanos. Sí. Y siento que también el problema de los talles es algo como universal, lo voy a decir. Nos estaba leyendo un poco para esta entrevista y decían que 7 de cada 10 personas no encuentran su talle. ¿Qué es lo que te llevó a llevar este libro o por qué te interesaste mucho en esta ley, Vale?
El libro nació o es parte en realidad de la tesis de la diplomatura en gestión legislativa. O sea, yo hace más de 15 años que trabajo en indumentaria y también en educación, ¿no? Y en pandemia comencé a hacer esta diplomatura donde era más respecto de lo legal. Y cuando fui a hacer el trabajo final, dije, ¿qué hago desde lo legal? Y bueno, ahí un poco recordé a una colega que me dijo en un momento que cuando no hay material hay que investigar y hacerlo. Y ahí uní esto, el tiempo que yo venía trabajando en indumentaria con las leyes. Y ahí surgió esto de la ley de talles o trabajar sobre la ley de talles. Y también durante toda la pandemia participé de una mesa de voces múltiples que se convocaron, donde estaban las cámaras, había docentes, académicos de todas las provincias, del exterior, empresas, donde se pensaba esto, qué sucede con la ley de talle, qué situaciones, y eso de pensar con otros también te deja pensando mucho, y bueno, en su momento fue eso de la decisión por la cual salió de este libro, digamos.
Me encanta. Vale, y apenas terminaste esta investigación, ¿dijiste quiero publicar este libro o te lo propusieron?
Cuando terminé la parte de del trabajo integrador final, la tesina, me puse a trabajar en otra parte que no está publicada, porque quería ampliar determinados ítems y demás. Sí, cuando terminé el trabajo, tenía una muy buena calificación y a veces los docentes te sugieren eso de que estaría bueno que se publique. Y bueno, surgió en distintos lugares y siempre van pasando situaciones y se fue como demorando en el tiempo y entonces una amiga, que es la coordinadora general del libro, me dijo, es ahora, o sea, hay que darle luz al libro. Y entonces es una, yo me acerqué a la editorial con la que finalmente lo publiqué, con Duncan, y hice la propuesta y bueno, aceptaron y ahí fue que salió, digamos, es un proyecto autogestionado,
Claro, claro.
la publicación en sí, ¿no?
No, pero está buenísimo porque siento que no hay muchos libros de indumentaria o de moda.
Sí, por lo que investigamos no hay. Hay muchos artículos, hay muchas
Sí.
cuestiones, pero no hay un libro, por lo menos en todo lo
Que
que nosotros
hable.
investigamos y hasta el momento que lo habíamos publicado, que hable específicamente o que organice un poco, sistematice un poco la información, ¿no?
Total. Vale, ¿y cuál es el objetivo de esta Ley Nacional de Talles? ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? O corregime si es así. ¿Qué le quiere, claro, como decirle a las marcas
Algo
para con respecto a los talles?
interesante, interesante es que la ley es del año 2019. ¿Sí? La ley se llama Ley Zuniti 27.521 y el decreto reglamentario, las leyes tienen un decreto reglamentario generalmente no, siempre. Es el, espera que no me acuerdo el nombre, 375 del 21, o sea que pasaron gestiones políticas distintas en Argentina. Pero cuando un tema es importante, resuena y hay muchos factores que lo impulsan, se mete en agenda. Cuando se mete en agenda, forma parte de estas políticas públicas que en realidad ser el recorte, ¿no? Porque dado los tiempos que corren, por lo menos en Argentina, las políticas que implica que o afecta directamente al ciudadano, ¿no? Y entonces ahí preguntarnos, ¿por qué una ley o por qué la indumentaria dentro del sistema de la moda afectaría al ciudadano. Y para que esta ley empezara a tomar forma, había consenso de las cámaras, de las empresas, toda la cadena de valor textil y de la indumentaria tenía una inquietud o un interés en eso. Los consumidores, los propios ciudadanos que son los consumidores, consumidoras de indumentaria. Entonces había un cierto consenso respecto a la situación y también una necesidad, porque si vamos por el lado del INADI, que es en Argentina es el Instituto Nacional de Discriminación, que es el que congrega o ajusta o va palpando qué va sucediendo con estos temas. Por ejemplo, en pandemia hicieron ellos un informe sobre gordofobia, ¿no? Y se había incrementado muchísimo este tema sobre la discriminación y específicamente sobre gordofobia. Entonces había como un clima propicio para que eso sucediera. Y porque, esto que te digo, cuando es como todo aquello que dicen que la moda es un espejo de lo que sucede en las sociedades, como las leyes primero suceden, no hay una situación que ocurre en lo social para que después aparezca en lo formal, ¿no? En general. Hay un montón de leyes que se pueden pensar en ese sentido.
Ah, no, que decía como qué importante poder hablar de todo esto, lo de los talles, ¿no? Porque creo que también es como un problema mundial. Yo veo todas las empresas que tienen este problema de talles, de tabla de talles, de en cuanto también pienso como los profesionales, como modelistas patronistas, como que digo, que capaz no están especializados en o en escalados o cómo tienen que progresionar los talles. Y bueno, te contaba una vez que trabajaba para una fábrica en Flores en Buenos Aires y hacíamos talle único y eso a mí era como que me rompía la cabeza porque decía, ¿cómo puede haber un talle único y la gente tiene que utilizarlo solamente porque es de punto y estira?
Claro, sí. Mira, yo tomé ese concepto en la ilustración del libro, a ver si te puedo mostrar la tapa. A ver ahí.
Ah, sí.
Y los personajes están rompiendo un molde que dice talle único.
Ay, mira.
Para como desmistificar un poco esa idea, ¿no? La
Claro.
ilustración del libro la hizo la ilustradora Ro Ferrer. Que captó, digamos, en algunas conversaciones que tuvimos, esto de que en la tapa hay personas de volúmenes distintos, personas reales, de distintas edades, y simbólicamente están con unas tijeritas y rompiendo una cinta métrica y desgarrando un poco ese talle único. O sea, somos únicos como personas, pero nuestros cuerpos no son únicos. Tenemos todas y todos diferencias de corporidad. Entonces, el talle único no nos estaría funcionando
Total.
en el uso, ¿no? Esto que vos comentás. Es algo como, es un gran replanteo que hay que hacerse. Y las personas tampoco consideran o necesitan, algunos te dicen, pero yo no entro en el talle único. Y
Claro.
es verdad, y muchos no entramos en ese talle único que se decidió. Y otra cuestión es que las medidas que se usan para hacer la moldería y hacer el escalado, en Argentina no son tablas de medidas de argentinos, digamos, son tablas europeas. Entonces, con este estudio que es el Suniti, que se hizo a través de un escaneo de los cuerpos de los argentinos, por primera vez tendríamos las medidas reales o lo más aproximado a los cuerpos argentinos, lo cual también marca una diferencia y algo muy importante en el manejo del justamente lo que vos estabas diciendo, ¿no? Al armar un molde, al progresionarlo, que el calce, que la soltura que uno le tenga que dar a una prenda sea más real o más cercano a ese cuerpo real, lo cual es algo como único, por primera vez está sucediendo. Y el escaneo ese comenzó y vino la pandemia, pero luego tenemos información de que está finalizado, no está publicado, o por lo menos hemos consultado y no está publicado. Fue un escáner que era bastante delicado de transportar, pero lo transportaron por distintas zonas de Argentina y en eventos masivos uno entraba a esa cabina y el escáner tomaba esas medidas
Wow.
de los cuerpos. Por lo que he investigado, en primera instancia participaban más mujeres, se alentaba que fueran varones también. De hecho, la ley habla de cuerpos varón, mujer, y habría que repensar las medidas de, primero, quedan por fuera niños y bebés menores de 12 años. Es bastante lógico porque en esta instancia en el escáner entrabas en ropa interior, o sea, sin ropa. Entonces, el manejo del cuerpo y un niño y un joven, ¿no? Estimo que esa era la situación. También sé, hablando con personas de distintas de las cámaras, que ya había y están trabajando y pensando, por lo menos hace un tiempo, en pensar y ver qué iban a hacer con esto, cómo poder colaborar para que en bebés y niños, que es bastante inespecífico, los talles, las medidas de los talles.
Sí.
Y también pensando en las diversidades, porque en Argentina tenemos leyes, por lo menos hasta el momento, como el matrimonio igualitario. Entonces, el movimiento LGTBI y demás no entraría dentro de estas medidas y habría que considerar qué ajustes hacer para que se pueda considerar como parte del estudio o considerar las medidas como parte del estudio, ¿no?
Total.
Es algo interesante a quedarse pensando para ver, a resolver, que si se pudo resolver y el escáner pudo recorrer y tomar todas estas medidas, creo que son ajustes que seguramente los especialistas podrán hacer y llevar a cabo y poder volcarlo en las tablas. Y otra cuestión, porque a veces las empresas, no sé si sería la palabra se asusta, se crea cierta cuestión, las tablas se compran y en esta ley está considerado que se tenga acceso a las tablas sin costo,
Qué bueno eso.
lo cual también es una mirada distinta. Y que da cierta tranquilidad, creo, a las empresas, ¿no? Que cierta apertura para que eso suceda.
Atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando. Sé parte de nuestra comunidad mensual. Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos directamente en tu bandeja de entrada. Así que si te querés suscribir, no te olvides de dejar tu mail y suscribirte hoy mismo en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Y si estás construyendo tu propia marca de moda, estoy aquí para ayudarte como patronista digital 3D y diseñadora de moda. Agenda una cita conmigo a través del enlace Trabaja conmigo, también en la descripción. Ahora sí, regresemos al podcast. Está muy bueno todo lo que me decís, vale, anoté un montón de cosas. Bueno, primero digo como qué importante utilizar esto, lo del escáner, ¿no? Como la tecnología que como que viene a cambiar un poco la moda y esto de también, de que puedan crear una tabla de talles y que hayan usado este escáner en todas las provincias de Argentina, ¿no? Cuando sabemos que hay tanta diversidad y somos tan de cuerpos, podemos ser muy diferentes y esto que estábamos utilizando una tabla europea, eso es como que digo, wow. Pero bueno, eso lo sabía y digo que
Sí,
también...
y además yo lo pensaba, lo pensaba en estos tiempos, en estos términos, a ver qué a vos qué te parece. Como que estábamos forzando las medidas de una tabla europea para tratar de adecuarla a los cuerpos y que no sabemos ya que no funcionaba de todos modos. Entonces es un avance poder
Total.
pensar en las medidas propias de la población, ¿no?
Sí.
En términos de la vestimenta, el acceso a la vestimenta como un derecho, ¿no?
Eso
Porque
te iba a decir.
estamos hablando en ese punto porque el sistema de la moda es mucho más amplio. En el sistema de la moda tenemos un montón de variables y la cadena de producción textil y de indumentaria es mucho más amplia. Y el sistema propio de la moda, ¿no? Pues si, no sé, demos un ejemplo respecto de las tendencias y demás. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la posibilidad de que tener equidad para que todos tengamos acceso, o sea, si todos nos queremos comprar una remera, lo podamos hacer en el sentido de que responda a las medidas que necesitamos. Sin
Total.
considerar, y estamos, que si bien está pensado dentro de la ley y demás, todas las enfermedades o todos los mensajes que implican a distintos grupos cuando no se consigue una vestimenta acorde a lo que se necesita, no sé, adolescentes, en mucho de rango etario de adolescentes que no. Cuánta implicancia médica de discriminación, bullying, un montón de situaciones que se pueden presentar respecto a esto de no conseguir la ropa adecuada o la ropa con la que se identificaría ese grupo, porque los adolescentes, el grupo usa las mismas zapatillas. Esa identificación necesaria que tiene el adolescente. Que es una situación, no nos vamos a meter ya, hay estudios psicológicos y demás, que determinan por qué necesitan o usar la misma zapatilla, o usar la misma remera, o el mismo estilo, ¿no? Como para referenciarse en su grupo. Entonces, es algo que supera, digamos, una tendencia o una moda, es esto de el acceso a la vestimenta para, en este caso, argentinos, argentinas, pero pensándolo también, ¿no? Que lo comentabas vos recién, que son cuestiones que afectan a muchos países.
Totalmente. No, y qué importante esto que dijiste, lo del derecho a vestirse, porque justo anoté acá el derecho a vestirse. Cuando hablabas lo del talle único que lo mostraste en la portada de tu libro, digo, la ropa que vendíamos en esta fábrica y que había un montón de fabricantes en la misma cuadra, que era toda ropa para salir a bailar, para adolescentes, chicas jóvenes, talle único. Y yo me acuerdo que le dije a mi jefe me dice, voy a abrir una nueva marca, la voy a abrir sobre una calle muy transitada y quiero que me hagas como la marca desde cero. Entonces yo lo que le había propuesto era empezar a hacer talles. Habíamos hecho tres talles, vale, no eran muchos talles, o sea, eran tres, pero yo siempre decía, qué importante es que las chicas que van a salir a bailar o algo puedan tener todas la misma prenda y a todas le puedan quedar mejor, porque obviamente un adolescente tiene diferentes tipos de cuerpos, no le va a quedar ese talle
Tal cual.
único y les van a quedar sumamente diferentes. Entonces era como... Planteo esto, él me da como la luz verde, empezamos a producir y después me acuerdo que un momento tuvimos una reunión y me dice, voy a sacar los talles, vamos a volver al talle único, voy a hacer talle único y yo estaba, ¿por qué? Me dice, porque la gente que nos viene a comprar la ropa por mayor que lo repartía y lo vendía por todas las provincias de Argentina, se marean cuando ven tres talles y compran el talle del medio. O sea, las mismas personas que eran
Claro,
las
ahí
que
es.
compraban, era como que decís, no, ¿por qué hacen eso?
Y ante nuevos paradigmas de vestimenta, me parece tu idea innovadora de que ante los cánones de belleza, ¿no? Pues vamos a nombrarlo así entre comillas, a veces impuestos por la sociedad o que se determinan algunas cuestiones, como decíamos, por grupos, por edades, por que el adolescente presenta estas características que decíamos. Como ante la posibilidad de que tenían la opción, quien establece de intermediario para que eso llegue, no lo elige, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Al tener voluntades, porque la empresa que vos estabas haciendo el asesoramiento y el trabajo, voluntades individual de querer hacer esta propuesta, se queda perdida. Entonces, cuando está organizado en una ley, viene a esto mismo, a organizar, a concentrar esa información para que no sean esfuerzos de voluntades individuales, que las hay muchas empresas que las hacen, pero son como pequeños esfuerzos que quedan un poco perdidos. Y también la ley prevé que se trabaje en la capacitación del personal que selecciona, que atienda. Entonces, tendríamos todos más claramente que sería mejor ofrecer a una marca, como decías vos, para adolescentes, tres opciones y no un talle del medio que se termina convirtiendo en un talle único igual.
Claro, exactamente, porque claro, yo igual después como que ahora lo miro y digo, claro, tenía razón, o sea, si somos los únicos de la cuadra que propone tres talles y después al lado tenés uno que propone talle único, o sea, es como que vos querés implementar talles, pero al mismo tiempo es que
Te
los otros,
absorbe el
sí,
mismo
te lo
sistema.
absorbe, exactamente. O
O
capaz que los
sea,
fabricantes
el
decimos...
mismo sistema te lo.
Sí, o los mismos fabricantes decís, bueno, quiero producir talles, pero del otro lado, que capaz que serían los compradores o los que venden, es como que te rompen como lo que querés hacer también.
Claro, pero como te digo, si son voluntades individuales, y entonces la ley viene a sistematizar, a organizar esto, que desde la individualidad de tu idea en la empresa funcionaría muy bien, y es una necesidad que tendría ese grupo. A mí me gusta decir ciudadanos, ciudadanas, más que usuarios, ¿no? La ley habla también de usuarios, porque somos usuarios de bienes, porque es un bien que se compra, pero el ciudadano me da a algo más completo, o sea, este derecho al acceso a vestirme y no tener que meterme en en una moldería que no es del todo adecuada para ese cuerpo en el caso de adolescentes, ¿no? O de niños, o cuando están en el cambio. Digo porque son cambios muy fuertes y cómo afectan a las personas que transitan esos momentos, ¿no? Es muy fuerte. Dialogando así con las personas, te dicen, o me ha tocado dar algunas charlas con adolescentes y te dicen, yo me compro una remera en una marca y en otra marca soy otro talle. Y yo
Claro.
me tomé el trabajo de tomar una prenda igual, un pantalón básico, cinco bolsillos. En una marca y no importa la marca, va cambiando la medida, entonces vos decís, pero como soy este talle, en otro soy otro talle, entonces sistematizar y organizar lleva a que vos conozcas las medidas y eso esté mejor organizado. De hecho, mira, me acordaba, me hace poco fui a una, no voy a decir la marca, pero tenían una denominación y yo entonces no la entendía, ¿no? Me quería comprar una camisa básica. Y entonces le digo, ¿por qué dice? Entonces me dice, ah, porque nosotros le pusimos G grande. El siguiente talle era MG, era muy grande. Y el otro era muy, muy grande. Y
Arre.
yo me quedé como, pero ¿no se dan cuenta que no ayuda en nada y
No.
que además no me orientas en nada? Porque no decía las medidas de grande, de muy, muy, muy grande. Hasta me resultaba peyorativo que alguien vaya a comprar y diga, ay, usted es muy, 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 muy grande. O sea, bueno,
Total.
pero hay ese tipo de clasificación de detalles que, bueno, la ley vendría a ordenar, a
Todo
acomodar un
eso.
poco y más si todos estamos, ¿no? De acuerdo. Me parece que hay también una situación que linda la discriminación, la intolerancia respecto a el cuerpo o la venta, ¿no? Algunas personas te comentan, bueno, pero cuando yo voy a comprar, dicen, este es el talle que hay, como si eso de sentir la incomodidad del otro, de ese usuario que tiene una necesidad y que se lee, como no hay propuestas, y en el trato, ¿no? Entonces, trabajar eso del trato con el otro, y la ley habla específicamente de trato digno y de
Wow.
estas capacitaciones que recibirían todos los involucrados, ¿no? En la venta, en la comercialización. Creo que tiene una fuerte impronta en bregar por las buenas prácticas, pero por las buenas por la buena salud, o sea, en función de no estigmatizar a un otro que no es un talle único.
Claro, bueno, te contaba que
En ese
cuando,
sentido lo digo, ¿no?
sí, y te contaba cuando estaba preparando la entrevista esta, encuentro en La Nación que están hablando sobre la ley de talles y al final del artículo estaba hablando de la ley de talles y de repente te empieza a dar tips para cómo adelgazar. O sea, como que eso
Es una contradicción, o
me
sea,
choqueó y me puso mal y
te
dije.
descolocó.
Sí, porque fui a leer de la tabla de detalles y después me estás diciendo cómo adelgazar, comprate una balanza, comé saludable, tomá agua. Y fue como, esto, como que pensé y dije, esto es una joda. Tipo. Y aparte ese diario que llega a tanta gente también, ¿no? Es como que. Y aparte o a mí me pone un poco mal de Argentina es comentar el cuerpo del otro. En Canadá no lo veo, no sé si después será un comentario privado, pero no lo veo, pero en Argentina es muy común. Me pasó que volví a Argentina de vacaciones y la gente no me paró de comentar que estaba rellenita. Y eso es como que, como qué problema hay. Eso es como, nada.
Sí, entre de lo que vos decías, es la opinión del diario, un poco como dar algunos consejos de cuerpos saludables, pero se mezclan con opinar del cuerpo del otro. O sea, si no hay talles, no es porque no tengo un cuerpo saludable, no, no, no mezclar estas situaciones. Y hay como una. En los más jóvenes, no. He dialogado con muchos jóvenes, he dialogado con gente que dialoga con jóvenes, más, y el joven tiene otra, digo, joven,
Vienen
adolescentes,
con otro chip, lo
joven de.
noté.
De no opinar del cuerpo del otro,
Sí.
o de ser cuidadoso respecto del cuerpo del otro, de lo que va a decir, de cómo, de la distancia a la que se va a acercar o no de ese otro, de no hacer un comentario inadecuado que puede parecer un chiste, pero si al otro le incomoda, tener referencia a eso.
Sí.
Desde educación creo que la ESI, ¿no? La Educación Sexual Integral, colabora extremadamente en eso. Porque si no habilitar comentarios, es una violencia simbólica que están ejerciendo. O
Sí.
sea, no consulté, yo no hice una encuesta que vine de visita a Argentina, digo, poniéndome, y que los demás opinen si yo estoy más delgada o
Total.
más gordita,
No,
o
y
más,
aparte
no habilité a nadie a eso.
No, y aparte me incomodaba y yo decía, y aparte yo pensaba, yo me siento re bien con mi cuerpo. No sé por qué, pero no sé, capaz que en Argentina yo puedo caer
Claro,
como
¿por qué
rellenita.
ustedes
O
me
sea,
tienen que incomodar?
claro, yo la verdad me siento súper, sumamente bien. Y aparte, bueno, tengo curvas, listo, soy así. Pero bueno, es como digo, esta tabla de detalles, yo. Por lo que me estás comentando, ¿no? Es como que, bueno, no solamente va a dar una tabla de detalles gratuita, que digo, qué importante es que todos podamos tener acceso a esto, que hayan escaneado en varias provincias, ¿no? Y como que también como que trae como yo te decía, no sé si se va a implementar, cómo se va a implementar o cómo será todo, pero era como que ya estemos hablando de estos temas, o que vos hayas lanzado este libro, o que vos te hayas interesado en hacer esto, qué importante, porque capaz que podemos ver cambios de 5 a 10 años. Y también que se está planteando, no sé, un trato digno, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me contaba, fui a buscar una campera y no encontraba talle para ella. Digo, qué frustrante no poder encontrar una campera de abrigo para irte a viajar, que no puedas encontrar una campera.
Sí,
Y mi
sí.
mamá me contaba, mi mamá me decía, yo iba y le decía, ¿tenés XXXXXXXXL? Tipo, porque, claro, entonces yo decía, qué frustrante, y aparte esto lo de la ley, que organice, o bueno. No sé después bien cómo lo hará, pero que todas las marcas, cuando vayas a buscar un talle 44 de jean, te vaya.
Responda
Porque,
a las medidas. O sea,
claro.
eso es parte de lo que la ley es importante, que el talle. Con la denominación que tenga, vos vas a saber que la medida de ese talle es igual en cada empresa. Lo cual
Total.
no quiere decir que a veces lo preguntan, que todas las empresas van a fabricar todos los talles. Es inviable económicamente,
Claro.
no lo puede
Sí, capaz
sostener
no todas pueden.
la industria eso. Porque la curva de talles la determina cada marca. Pero sí esto que vos señalás muy bien, de que ese talle, yo sé que soy talle tal, y en todas las marcas donde vaya a comprar, va a tener esa referencia en las mediciones, ¿no?
Claro.
Eso es algo importante. Y me parece que es una medida interesante, algo que es necesario. Eso específicamente. Más allá de, retomo lo que decías antes, todos tenemos cuerpos diferentes y culturalmente eso se ve de un país a otro, de una región a otra, pero el modo de vestir o la forma en que nos vestimos debe acompañar las circunstancias que vamos atravesando las personas. Y no digo aggiornarnos, pero sí ser respetuosos de la alteridad del cuerpo del otro. El otro es un otro. Y no me pidió la opinión de si
Claro.
soy muy flaco, soy muy gordo, soy, ¿no? Eso está como el tenemos que trabajarlo mucho.
Sí,
Pero te
Guerrero.
digo, en los jóvenes o cuando he hablado en charlas.
Lo noto,
Para
lo noto.
jóvenes, digo adolescentes, pero adolescentes, tienen otra apertura en eso, ¿no?
Lo noto porque mi hermano tiene 25 años y hablo con él y él es como. Te das cuenta la gran brecha generacional que tengo con él y él es como. Vienen con otro chip, digo yo, pero también esto lo que había notado antes que arrancáramos de grabar el podcast, que me habías dicho de esto de que la ley tiene que abarcar todos los cuerpos, porque esto no es solamente estamos a esto es lo que me decías, que cuando pensamos en la ley de talles, uno piensa que capaz que nada más estamos hablando de estos cuerpos voluminosos o con curvas, ¿no? También estamos hablando de estas personas que son bien flaquitas, capaz, y que tampoco no pueden encontrar talles, y me acuerdo de una compañera de la secundaria
Sí,
que ya era muy, muy flaquita, y decía que le molestaba que le comentaban sobre el cuerpo. Porque claro, ella era muy flaquita, ella no podía engordar, ¿no? Entonces estamos abarcando todos los tipos de cuerpos.
sí, es como que cuando aparecieron las discusiones de ley de talles, tal vez los movimientos que se relacionaban más con cuerpos más voluminosos, con cuerpos con gordura, fueron los que más se mostraron mediáticamente o porque se dio así. Pero que no queden minorías excluidas, porque son muy extremadamente delgadas, porque tienen distintas cuestiones a considerar en la vestimenta que deberíamos tener en cuenta. O sea, igual el muestreo es significativamente amplio, pero si trazamos la campana de Gauss y hago así, ¿no? La campana la dibujo así con mi dedo como de manera imaginaria, todo lo que queda por de la campana son las medianas y en los extremos, bueno, tendríamos que estar atentos ahí a que no quede ningún grupo minoritario por fuera, más allá de los que están quedando, que nombramos, ¿no? Que sí se está trabajando y sí es una manera de no que eso quede como perdido, que no se piense, digamos, cuando estamos trabajando está como vivo, está activo, está esto que vos me decías, bueno, hay un montón de personas y que hacen acciones para visibilizar estas situaciones que no queden como perdidas y que ojalá que la ley se termine de concretar y sea de aplicación, porque la ley también habla de un consejo de expertos que van a organizar y también en el diario que vos mencionabas dijeron hace un tiempo muy escuetamente que ese consejo ya estaba conformado, pero no se publicó quiénes, cómo, y sería interesante saber quiénes, cómo, la gente de la industria de la indumentaria y de toda la cadena productiva sabe perfectamente, como decís vos, en una empresa donde trabajaban para tal rango etario, para tal target, tenían noción de, entonces darle voces a las cámaras. Hay representantes, hay académicos, hay cátedras en las universidades, en las como la tecnicatura, o sea, que saben precisamente y pueden ir ajustando esto, como cuando yo te comentaba antes que empezáramos a hacer el podcast, que estábamos trabajando en un proyecto de ropa de bebé y que comparando las tablas que había en el mercado, cuando hicimos el prototipo, alguien me dijo, esto no es la medida de un bebé recién nacido. Y era una persona que trabajaba diariamente enseñándole a otros cómo se carga un bebé, cómo en el trabajo de educación. Entonces, esa pertinencia que tiene ese diálogo que tuvimos, porque yo lo tomé, dije, bueno, a ver, hicimos todas las comprobaciones y tenía razón. Entonces, ampliar o que haya asesores de ese consejo que les den esta, no sé si palabra, pero esta información que es de uso corriente y que no hay que desmerecer, sino que hay que recuperarla porque me parece que es muy valiosa para que sea más rica la aplicación de la ley en términos de los talles, ¿no?
Sí. No, y aparte también estaba pensando ahora mientras que estabas hablando, como que esta ley también sirva de ejemplo para otros países latinoamericanos u otros países, porque como decíamos, esto es mundial, de que capaz que puedan hacer lo mismo, lo del escaneo, porque no sé si te acordás, pero en el cafecito virtual de Audaces, Paulina nos contaba
Sí.
México, pasaba lo mismo, y que, claro, la zona, nos contaba, ¿te acordás que en las zonas de México los cuerpos cambiaban? Entonces, que hasta no había modelistas o
Exacto.
patronistas que estuvieran especializadas para poder hacer patrones o moldes para tal parte de la sociedad de México. Y digo, wow, ¿qué está pasando ahí? y cómo se deben estar vistiendo, no deben estar encontrando ropa. Y esto también me gustó cuando dijiste como que la ley también abarca esto de los profesionales, ¿no? Porque a mí me pasó que yo aprendí tanto en la tecnicatura como también en el CETIC, viste que te enseñaban progresiones o algo, pero yo sentí que me especialicé más cuando trabajé acá en una fábrica de acá de Canadá, que hacíamos hasta 10 talles de una misma prenda. Y después cuando también aprendí plus size o talles
Claro.
especiales, no sé cómo le puedo, no sé si lo estoy diciendo bien, vale, corregime si no, pero me pasó que era todo diferente, porque capaz que tienen más busto, pero en realidad los hombros son más chicos, entonces las progresiones son todas diferentes, entonces es como que aprendí un mundo y también me enteré que hay solamente modelistas o patronistas especializadas solamente en progresiones, ¿no? O me contaba una chica de
Sí.
París que tiene un e-commerce que ya vino al podcast, me contaba, Denise, marcas latinoamericanas quieren vender en Europa, me mandan la producción y no entran. No, o queda todo grande o queda todo muy chico. Entonces le decía a las
La
marcas latinas.
importancia, no, la importancia de esto que vos estás diciendo, de dónde realizar, es tan sencillo en este sentido. No, no es que estoy desmereciendo, pero el que sabe hacer moldería, sabe dónde poner la pinza, sabe dónde hacer el anclaje, sabe dónde. Entonces, si están las medidas correctas, es así de sencillo de que no le quede grande, le quede cómodo, no le haga, no tire en un lugar que no tiene que hacer un defecto, que tenemos esa deformación profesional de ir viendo, a mí me lo dicen mucho, de que uno va escaneando la gente, ¿no? Vas viendo la gente en el
Ay,
transporte
sí, me
público, en la
pasa.
calle, es como que semióticamente igual. La indumentaria nos antecede antes que el otro te hable, te diga algo. Yo tengo un artículo escrito de unas jornadas que hicimos en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la UADER, donde dice, ¿no? Que la vestimenta nos antecede antes de que el otro hable, diga un gesto, vos haces una
Total.
decodificación y tenemos esa deformación profesional, lo he hablado con muchos profesionales, y que la gente también como que se siente observada por nosotros o porque le tocamos un poco las texturas o la tela, porque, bueno, lo tenemos como muy incorporado, que no sería tan complejo hacer estas adecuaciones correctamente y entonces esto, si va a exportar a un país donde tiene otra exigencia, le quede correctamente.
Total.
O si vas a exportar a otro país, busca la tabla de talles de ese país y fíjate cómo son esos cuerpos. Porque, o sea, más allá de queremos estar cómodos, que la pandemia en un inicio trajo toda una cuestión de comodidad y se quedó algo de eso, ¿no? De prendas amplias y demás, todos queremos que aquello que compras te quede bien, te calce bien, siendo amplio, siendo más al cuerpo, porque nos vestimos, pero también es nuestra carta de presentación y nos queremos ver bien
Total.
para el otro, pero para nosotros mismos. Entonces, creo que esto que vos comentás es muy pertinente y sería más fácil corregirlo desde esto, ¿no? Desde el escalado y demás. Y porque cuando ya está hecha la producción es como un poco complejo, hay que coser, descoser, lo cual no sería lo más adecuado. Entonces, como integrantes del mundo de la indumentaria, son temas a repensar esto que vos estás diciendo, que me parece como súper importante o como bastante neurálgico
Sí.
en si queremos hacer una producción, por ejemplo, ¿no? Para otro país, como decías vos.
Sí, no, y aparte yo pensaba, dije, wow, ¿qué pensaba esa marca? Que también, o no sé si es la desinformación o la falta de educación o de especialización que hay, que vos pensás que tu misma colección, que capaz te funcione en Colombia, Perú, lo que sea, va a funcionar. en París, en no sé, en Francia, en España, Londres, porque estamos hablando de diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de alturas. Entonces la chica me decía, están pagando la exportación, están pagando un montón, no, no sé qué, no sé qué. Me mandan toda la
Claro.
producción y después no entran, o es muy chico o es muy grande. Entonces, como que decía, qué loco, o no hay una diseñadora técnica, o qué está pasando ahí que no, nunca pensaron de que tienen que hacer una colección diferente para la que van a mandar al
La
país que quieren
proyección de esa
entrar.
colección,
Sí.
claro, tener en cuenta el usuario al cual está dirigida esa colección, que pueden ser los mismos modelos o los mismos, tu marca puede decir, bueno, quiero que sean estas prendas las que exporte, pero teniendo en cuenta eso, ¿no? El usuario, ¿quién va a ser el usuario de que tu
Total.
usuario en el país donde vos estás trabajando no es el mismo usuario, bueno, en Europa, por ejemplo?
Obvio.
Y cómo eso impacta en que, bueno, están gastando un montón, lo exportan y después no lo pueden vender.
No.
Entonces,
No, y aparte viene la frustración de la
tener.
marca porque no vendió, pero es como, pero al mismo tiempo, bueno, pensaste en tu nuevo usuario o en este nuevo mercado que vos querés entrar. Entonces, digo, ¿de quién es la
Claro.
culpa? Es tuya porque no pensaste como diseñador. Es como que todo lo que aprendiste en la facultad o lo que te enseñaron es como que lo dejaste, nunca pensaste a quién le querías vender. Entonces, eso es como que digo,
Sí,
bueno.
ahí todo el refuerzo técnico, ¿no? Que vos hablabas de la tecnicatura. Yo siempre digo, cuando varios estudiantes nuestros hicieron con una diseñadora argentina que se llama Cecilia Gadea, que tiene una marca y que ha sido muy premiada, ¿no? Decía, como ella diseñadora trabajando con un técnico, era como una combinación maravillosa de
Total.
poder prestar atención a esto, por ejemplo, que estás diciendo, porque una colección, todo lo que implica exportarlo, tratar de vender la materia prima, bueno, toda la cadena de valor que trabajó para que ese producto esté listo, para que después no sea vendido, porque le va a dar pérdida, pues no lo van a poder
Total.
vender,
Sí, sí.
como te comentaban, ¿no?
Pero es un poco esto de lo que hablabas de la profesionalización que habla como un poco la ley. No es solamente capacitar o crear especializaciones o no sé, yo me pasa que yo todo lo que son las progresiones, siento que lo aprendí todo acá y fue trabajando y fue dándome o que me enseñaran ellos o cómo es. Y no es solo eso, también es como la especialización, ¿no? Como qué importante que tiene que haber una diseñadora técnica, otra diseñadora que va a ser más creativa, un modelista o patronista, otra persona técnica. Entonces, como armar equipos y, bueno, querés entrar a otro mercado, bueno, armar otro equipo para ese mercado, porque ese mercado va a ser totalmente diferente. Capaz que ese vestido va a funcionar, pero va a funcionar de otra manera, no solamente de otro talle. No sé, siento como que hay un montón de cosas para pensar. Y algo que también me gustó de que decías es esto lo de la ley, que, bueno. Ah,
Quería
dale, sí.
cerrar algo con esto que estás
Contame, contame.
diciendo. Si bien la profesionalización a la que aspira la ley es en relación al trato con el
El
usuario y
usuario.
el comprador o el ciudadano que va a efectuar esa compra, en esos términos habla. No especifica más allá. Pero esto que vos hablabas, ¿no? De la importancia de considerar las medidas y la profesionalización. Yo siempre, cuando hablo con estudiantes o cuando ya son graduados, más específicamente de la Tecnicatura de Indumentaria, siempre digo que es una relación entre aquello que dicen los libros, aquello que teníamos en cada aula y aquello que sucede en la industria. Entonces, de la tensión de todos eleme de esos elementos, del tensionar, surge esto que vos estás diciendo. Bueno, sería mejor progresionar así, pero resulta que si hacemos una curva de 10 talles, es mejor de este modo.
Claro.
Entonces, la experiencia del que sabe, más en los contenidos o los conceptos teóricos que pueden y van mejorando y van cambiando, ese combo hace que surja una mejor prenda progresionada, para decirle de algún modo, ¿no? De que sin la sin el pie en fábrica, digo yo, ¿no? Sin pasar por la fábrica, nos quedamos siendo unos teóricos nada más,
Claro.
cosa que va en desmedro de una producción, por ejemplo, ¿no? Eso quería cerrar un poquito.
Sí, o estoy
Y vos me querías
pensando,
preguntar algo.
sí, o pienso como qué importante capaz lo que vos vas aprendiendo, como ponerlo en algún lugar y compartirlo con todos, ¿no? Como para poder empezar a compartir información. Pero bueno, eso es otra cosa. No, ya lo que me había gustado también que pensé, vale, no sé qué opinás, pero es como también el uso de la tecnología que estamos teniendo en la industria. Me pasó que cuando me dijiste, y que ahora también me lo remarcaste, cuando vos decís que esto lo de la ley es como esto, que le va a decir a la marca que el talle M sea, no sé, este ancho de busto, por ejemplo, ¿no? Que siempre vayas a todas las marcas y puedas conseguir este talle M. Que no todas las marcas van a poder hacer todos los talles o toda la curva de talles, de ahí estamos de acuerdo, pero es como que yo pensaba, no sé, Audaces, que tiene este software que se llama ShapeU, que supuestamente vos lo conectás con tu e-commerce, entonces vos le puedes poner tu busto, cintura y cadera, y ese software, como está conectado con tu tabla de medidas, como que te dice qué talle le tenés que comprar a la marca. Y es como una marca decir, bueno, mirá, no puedo producir toda la curva de talles porque soy chiquitita, pero voy a usar la tecnología. Entonces, como ya sabemos qué talle es el M, a partir de ahí la persona va a poner sus medidas y no va a haber una frustración, va a poder encontrar ropa y va a saber qué talle también comprarse también. Que ya vi que algunas marcas están utilizando esta tecnología, que vos pones tus cuánto medís y ellos te dicen qué aproximado o qué talle tendrías que comprarte.
Sí, había, me acuerdo una campaña, mira, hace, pero ya hace muchos años, creo que era Noruega, no quiero decir, pero era un país así, recuerdo escandinavo, después te lo voy a certificar bien porque voy a buscar la campaña. Y habían hecho, era una empresa de denim, mira, es impreciso lo que te voy a contar, pero después te voy a buscar la información, donde la vidriera, estoy hablando de hace como 10 años, habían puesto una especie de escáner donde vos ponías tu mano y entonces te podías registrar tus medidas biométricas. Entonces, cuando ibas a cualquiera de los locales, ya te podían sugerir, si vos te habías registrado, qué talle sería esto que vos estás diciendo, el que mejor te quedaría.
Claro.
Era algo bastante innovador en ese momento, ¿no? Que hizo esta empresa. Un poco es eso, ya saber, y no sé si pérdida de tiempo, pero menor frustración al comprar, que no es
Total,
poca cosa,
sí.
en la consideración del trato o de la igualdad de oportunidades, diría, ¿no? Porque todos vamos a tener acceso a vestimenta acorde a nuestro cuerpo, que no es poca cosa, ¿no?
No.
Porque no lo estamos hablando desde la moda, desde un lugar banal, sino de que no haya una desigualdad estructural con algo que es básico, porque nos vestimos por un montón de cuestiones. Más allá de que no, nos podríamos vestir todos iguales, todos remera, escote redondo, pantalón básico, y aún así tendríamos este inconveniente, ¿no? Digo, como para quitarlo del sistema de la moda, que tiene que ver más allá de la propia producción de moda, porque después el sistema de la moda sí tiene 6 meses para vendernos una idea, vendernos un color, vendernos una silueta. Bueno, es parte del sistema de la moda. Pero esto de la vestimenta que estamos hablando es más profundo en función de la persona en sí, ¿no? Y como te mencionaba anteriormente, ampliando más desde una perspectiva de género que nos invite a pensar identidades, roles, estereotipos, que ha ido cambiando y que digo los jóvenes y me siento un dinosaurio, pero que vienen como pensando y celebro eso, ¿no? De que haya un modo distinto de acercarse, aproximarse y que no se pierda esa situación, porque cuando hay desigualdad, después ahí anda flotando la discriminación, cuestiones de violencia y la verdad que desarticular esas situaciones en las sociedades no sería poca cosa, ¿no?
Total.
Pensando siempre en esto, ¿no? De que un sistema cultural, cómo influye en la vestimenta y cómo un sistema legal puede venir a ayudar, a acomodar, a organizar, a normalizar, a ayudar a instalar de otro modo esto que venimos dialogando.
Vale, me encantó que vinieras al podcast. Te quería preguntar si están en Argentina, dónde pueden conseguir el libro, o si son de Latinoamérica, si vas a lanzar versión digital.
Mira, es posible que lancemos una versión digital, un poco a pedido tuyo.
Genial, genial.
El libro se vende en la editorial, lo pueden pedir, está en las plataformas, está en Mercado Libre, está en Amazon, está en un montón de plataformas que lo pueden pedir.
Perfecto.
Yo tenía como una necesidad de tener el libro así físico, ¿no?
Obvio,
Es
físico es
como
más lindo,
corpóreo para.
obvio. Pero bueno, yo que estoy acá en Canadá me cuesta.
Pero. No, seguro. Hay una. Tengo una idea. Lo estoy hablando un poquito ahí, lo tengo que. Estaba de vacaciones la gente de la editorial, que ya estamos ahí. Hay que cerrar cosas que vienen a crear el libro. Así que si sale digital vas a tener la primicia.
Perfecto, me encanta.
Me comprometo a darte la primicia. Y se puede pedir, no sé bien cómo es que te cobran para sacar, pedir un libro desde
No
afuera.
hay
Bueno, la
problema.
verdad que desconozco eso. Pero bueno, la editorial Duncan está ahí, está en las plataformas. Está en Amazon, está Mercado Libre y no me acuerdo qué otras plataformas en las que el libro se puede solicitar.
Perfecto.
Sí, yo me quedo. El libro no tiene un cierre porque, bueno, estamos esperando que se ajusten cosas, pero sí te invito a que en otro momento nos juntemos a hablar y seguir pensando, ¿no? Estas
Ay, me
cuestiones, qué
encanta, sí.
pasa con el cuerpo y nosotros como sociedad en un punto, ¿no?
Sí, es que
Hay
siento
un
que
montón de cuestiones
hay un
que tenemos
montón de
que.
temas para hablar. Igual vos me dijiste que también seguís investigando, como que hay otra parte también del libro. Y también siento que, obviamente que si voy en marzo a Argentina, te voy a dejar saber, así nos conocemos, tomamos un café y voy a comprar el libro
Ah, con todo
físico.
gusto.
Obvio, obvio, te voy a avisar cuando vaya. Espero en marzo, voy a cruzar los dedos. Pero como que digo también a los latinoamericanos, escuchan un montón de Panamá, de Perú, de México, de Chile, nos escuchan de bastantes lados. O incluso España, como qué importante, capaz si pueden tener acceso a lo digital, porque no sé, siento que ya que un país esté
Sí.
teniendo todos estos tipos de proyectos, puede servir de modelo para otros países, ¿no? Entonces es como esto, como que empecemos como a dialogar entre todos, porque claramente es como yo te decía, lo veo el problema acá en Canadá, las marcas si quieren vender en Europa no entienden que tienen que hacer una proyección diferente, es como que digo, esto es un tema para poder charlar y esto como decías, estés en el lugar que estés en la industria de la moda, nosotros vestimos cuerpos. Y el derecho a poder vestirse. O sea, estamos hablando de lo más básico.
Y algo que el otro día, porque estuve en una entrevista en un programa y de la editorial que hicieron, yo le decía, ¿no? Como una prenda no toma volumen porque es planimétrica hasta que no es vestida en un cuerpo.
Sí.
Como esto del cuerpo le da sustento, le da vida, un poco también en el libro de Andrea Salzman, y ahora no me voy a acordar el
Ay,
título,
sí, lo tengo.
habla un poco, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Lo
Y
tengo, el de
no
Andrea
me sale el
Salzman,
nombre ahora.
el cuerpo diseñado.
El de El cuerpo diseñado, ahí está.
¿Viste? Lo
Habla un
tengo.
poco de esto de cómo, y todos lo hemos leído, creo, cómo esa planimetría que tiene, que le da la moldería y que construye ese indumento, toma forma o toma cuerpo, y voy a ser redundante con intencionalidad, cuando la colocamos en el cuerpo de un otro, de uno de nosotros.
Sí.
Y eso es algo muy fuerte y qué sucede con el cuerpo y los espacios, ¿no? Entre el cuerpo y los otros y el cuerpo dentro de las sociedades, porque, bueno, en otro momento si querés charlamos qué pasa con el cuerpo a través del
Del
tiempo
tiempo.
y cómo la moda y la indumentaria hace o establece patrones que se iban cumpliendo o no. Y entonces nosotros decimos, ah, y en tal década se usaba, sí, bueno, pero también yo siempre invito a hacer una precuela, porque digo, si en tal momento se usa tal manga, tal largo, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué llegamos a eso, no? Dentro de la moda, es como la precuela. Viste que hacen la película y la precuela
Sí.
de la misma, bueno, pensarlo desde la moda me parece como, de la indumentaria me parece algo como muy importante.
Me encanta, claro, la
Así
parte más
que,
sociológica.
bueno, nos quedamos pensando y a tus oyentes también que se queden pensando y que comenten a ver.
¿Qué
¿Qué
opinan?
se quedaron pensando en esta charla que hemos tenido?
Sí, acá en Spotify voy a poner la pregunta de qué opinan del episodio, si me dejan saber. Pero bueno, vale, muchas gracias por venir al podcast. Sé que estás muy ocupada y bueno, estoy contenta que al
No,
final,
gracias.
sí, que
Lo
pudimos.
logramos.
Sí, lo logramos, lo logramos. Sí, porque sé que estás yendo ahora a todos los medios promocionando el libro, así que nada, gracias. Gracias también por haber
No,
hecho el
gracias a
libro,
vos.
porque creo que es re importante para todos los que trabajamos en la industria de la moda comenzar a hablar de estos temas. Y nada, los que somos más nerd de la moda nos encanta todos estos tipos de libros.
Es verdad.
Así que nada, gracias por hacer el libro, gracias por venir a compartir
No, un
todo tu
placer.
conocimiento. Voy a dejar las redes de Vale, incluso si tenés una marca, tenés un emprendimiento o querés una consultoría o algo con Vale, voy a dejar todas las redes de ella, así la podés consultar. Así que nada, gracias Vale, gracias
Un
a todos los que nos
placer.
escucharon y bueno,
Y
gracias.
nos quedamos pensando todos en esto de los cuerpos y por qué. O los invito a que nos quedemos pensando por qué una ley de talles se involucraría con los ciudadanos y por qué se imbrinca, se mete en los sistemas de producción de moda y en toda la cadena de valor, ¿no? ¿Por qué sería importante quedarnos pensando en eso y lo traigo a colación con lo que decías de los otros países. Capaz que está bueno quedarnos siempre pensando.
Me encanta.
Así que un placer, Denise. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Vale. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Y así doy por concluido otro episodio apasionante de Trabajando en Moda. Gracias a todos los creativos de moda que nos acompañaron hoy. Su tiempo y dedicación son la chispa que impulsa este podcast. Y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad. Si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts, te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando, que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast. No te olvides de seguirme en mi Instagram como bydenisafonso. También puedes suscribirte a mi newsletter para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes.
O déjenme saber dónde están escuchando este podcast.
Te veo en el siguiente episodio.